8 de la mañana y 41 minutos. Joaquín Serra, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo le va?
Bien, en algún momento habíamos explicado aquello del director de rentas. Se sigue diciendo el director de rentas.
Se sigue llamando así.
Sin embargo, cambió bastante el perfil del jerarca, en este caso de su cargo.
Es verdad. En realidad somos responsables de la recaudación de todos los impuestos que se cobran en el ámbito interno del país. Uh-huh. Prácticamente todos, porque en realidad el impuesto a primaria
sí.
Tenía una estructura administrativa propia, que según la ley, a partir del año 2018 se integra DGI. Ahí sí diríamos que vamos
ahí se integran
integrando casi todos los impuestos internos, salvo los departamentales, que seguirán siendo competencia de los municipios.
Claro. Vamos a estar hablando de varios temas con el director de rentas, Joaquín Serra. Antes, si les parece, vamos a compartir con Male Domínguez algunos datos actualizados de la DGI. Por ejemplo, Male, ¿cuánto fue la recaudación total en abril, que es el último mes del que se posee información?
Así es. La recaudación total bruta alcanzó los casi 28.500 millones de pesos en este abril de 2016. Uh-huh. Esto implica una variación de un 19% a precios corrientes respecto a un año atrás, y si se quita el efecto inflacionario se sigue registrando un crecimiento, pero de un 8%. Otro dato interesante que brinda DGI es lo que es la recaudación total neta. Esto es cuando se le descuenta todo lo que es devolución de impuestos, como caso claro puede ser del IVA cuando claro. Estamos pagando con débito. En ese caso, descontando el efecto inflacionario, tuvo una variación casi idéntica, de un 8%, un 7,9% en uh-huh. concreto. Eso se debe básicamente a que la devolución de impuestos creció también, una variación de un 9% a precios constantes respecto al mismo periodo del año pasado.
Correcto, ¿esto incluye tanto al sector público como al privado?
Sí, toma a los dos. Si solo tomamos al sector privado, es decir, si excluimos el pago de impuestos que hacen las empresas públicas, la recaudación bruta fue de unos 24.200 millones de pesos. En este caso, la variación interanual es un poquito menor a la que teníamos en la recaudación total. Por ejemplo, descontando el efecto inflacionario, la variación interanual de la recaudación del sector privado fue de un 6,3%. Y la recaudación neta también en valores similares.
Claro, ¿y por qué es importante observar la evolución de la recaudación excluyendo a las empresas públicas?
Bueno, básicamente son dos cuestiones. En primer lugar, porque la recaudación que proviene de empresas públicas tiene una evolución más volátil que lo que tiene la recaudación del sector privado. Y por otro lado, la incidencia sobre la gestión de la administración es distinta porque, bueno, por definición, las empresas públicas son instituciones que tienen un nivel máximo claro. De cumplimiento tributario.
Claro. Bueno, y en este panorama, ¿cómo podemos discriminar por impuestos? O sea, dentro del resultado, ¿cómo incidió cada uno de los impuestos que conocemos?
Claro, se dividen básicamente en tres categorías. La primera de ellas son todos los que son los impuestos a la propiedad. Estos tuvieron una caída respecto a abril del año pasado de más o menos 400 millones de dólares, básicamente de pesos, lo que en definitiva fue más que nada por el impuesto al patrimonio, por el pago del impuesto al patrimonio que se vio reducido en unos 400 millones. Por su parte, en otro lado están los impuestos a la renta, que estos sí tuvieron un crecimiento de unos 3.250 millones de pesos. La mayoría de este impuesto provino del IRAE y seguido por el IRPF. El único que cayó dentro de esta categoría fue el impuesto a la enajenación de bienes, pero de manera muy reducida.
Está muy bien, gracias, Male. Ninguno de estos datos le sorprende porque los maneja casi a diario, Joaquín. Pero para decodificarlos, para que la gente comprenda en qué momento está la DGI con respecto a la recaudación.
Bueno, muy bien. Bueno, en realidad estamos escuchando información de un mes puntual. Importa ver la tendencia. Uh-huh. En el mes de abril hubo buenos resultados en la recaudación, pero que no necesariamente están reflejando la recaudación de Ajá. más largo plazo.
Una foto
es una película. Foto, pero no la película.
Bien.
La DGI, en realidad, durante todo el periodo de crecimiento de la economía, tuvo un crecimiento muy importante en la recaudación. Un crecimiento que estuvo por encima, por arriba del crecimiento del producto. Eso, obedece en principio a la propia dinámica económica. Cuando la economía crece hay una mayor propensión a pagar tributos y una mayor recaudación, pero también a mejoras en la eficiencia recaudatoria derivadas de varios cambios, un cambio organizativo interno en la DGI, la inversión tecnológica en la DGI que permite contar con mejores herramientas para el control, una mejor cultura tributaria de la ciudadanía que han ido entendiendo que el pago de los impuestos es conveniente y forma parte de la responsabilidad que tenemos como ciudadanos, y también un sistema tributario que tiene un diseño muy especial donde hay una serie de figuras como el agente de retención, el agente de percepción, que aseguran a través de empresas de gran porte y con mejores condiciones de administración y buen comportamiento tributario, la retención o la percepción del IVA básicamente a contribuyentes menores y más dispersos. Todos estos mecanismos hacen que la DGI haya ido aumentando su eficacia recaudatoria en los últimos años.
Con el ciclo económico positivo, ¿a impulsos de qué impuesto fue este crecimiento en la recaudación?
Bueno, fue según los momentos, pero fue un crecimiento que se notó en todos los impuestos. Mm. Podemos ir al detalle de lo que está pasando ahora, que quizás es más de mayor interés.
Cuénteme.
Cuando el ciclo económico empieza a cambiar su tendencia y se empieza a enlentecer el crecimiento de la economía, y llegamos al día de hoy, donde estamos en una economía que las expectativas son de o un estancamiento o un leve crecimiento de un 0,5 proyectado para este año, obviamente la recaudación comienza a desacelerarse. Por suerte, en el caso de la DGI, no ha habido una caída de la recaudación. Seguimos teniendo un pequeño crecimiento en términos reales, pero acompasado lo que es el un menor nivel de actividad. Uh-huh. ¿Qué es lo que está ocurriendo con los impuestos? ¿Cuáles son los impuestos que explican el crecimiento? Si miramos el primer de enero a mayo, no solamente el mes de abril, que era lo que recién repasábamos, en realidad lo que vemos es que el IVA está cayendo un poquito, reflejo básicamente, primero, un menor nivel de actividad económica. El IVA es un impuesto que recoge justamente el valor agregado que se genera en la economía y es muy sensible al nivel de actividad. Pero ahí también hay que descomponer, porque el IVA explica el 50% de la recaudación, pero a su vez el 60% es por la actividad interna. Pero hay un 40% de ese impuesto que se recauda en el momento de la importación. El IVA importación es el que más ha caído. Eso es porque por lo que ha sido el enriquecimiento de la economía y el cambio en los cambios que ha tenido la cotización de la moneda, ha habido una reducción muy significativa en el volumen de importaciones, que se refleja posteriormente en menores inversiones y menores consumos de determinado tipo de bienes. Ahí la caída de la recaudación de ese impuesto ha sido bastante significativa. A destacar en este hecho es que en realidad ese es un impuesto que prácticamente no se evade, porque es un impuesto, el IVA importación, que se cobra en el momento del ingreso de la mercadería al país, y eso está muy bien controlado por aduana. El IVA interno, entonces, sí es mucho más un reflejo de lo que está pasando a nivel de la actividad y que, bueno, está estancado con una pequeña caída. Los que han explicado el crecimiento de la recaudación han sido los impuestos a las rentas de la actividad empresarial y a las que venían creciendo ya el año pasado y que este año vuelven a crecer. En parte continuando esa tendencia, pero también como consecuencia de cambios normativos del año pasado, cuando a fin de año el Poder Ejecutivo decretó que no se podían, que este año utilizó una facultad que la ley le daba, que era no hacer ajuste por inflación en el momento cuando la inflación no superará el 10%. Eso generó una mayor recaudación que se nota justamente en el mes de abril, porque es cuando hay que pagar los saldos del IRAE de los ejercicios que vencen a diciembre, al 31 de diciembre, que es donde la mayoría de las empresas cierran los balances. Los otros impuestos que siguieron mejorando son el IRPF, que también es un impuesto a las rentas, en este caso las personas físicas. Estos impuestos son los que han estado sosteniendo la recaudación en estos últimos meses.
Bien, director, cuando hay una contracción económica, usted mencionaba o señalaba al pasar que puede llegar a advertirse un incremento en aquellos casos de evasión o una cierta tendencia a evadir. Y allí es donde comienza a operar el nuevo concepto de gestión que tiene la DGI, por ejemplo, a través de su cuerpo inspectivo.
Exactamente. Por eso la DGI nunca ha descuidado la fase del control. gran parte, nuestro objetivo en realidad es, en primer lugar, facilitarle al contribuyente el pago de los impuestos. Uh-huh. La mayoría de la gente quiere pagar y si los mecanismos que la institución le da son fáciles, prácticos, la gente paga y cumple. Eso es, para eso DGI ha destinado una cantidad de recursos, desde el call center, la posibilidad de consultas por correo, tratar de que en el portal esté toda la información, la realización de trámites vía internet, facilitar el pago de impuestos a través de redes de cobranzas, a través de entidades bancarias. Ha ido tomando a lo largo del tiempo una serie de medidas que procuran ese objetivo. Pero no hemos descuidado la mejora del control. El control se basa en, primero, en tener información disponible que permita hacer análisis de riesgo para poder hacer los controles en aquellas sociedades, empresas o personas físicas que están mostrando un comportamiento irregular. Después, tener la información significa también tener la capacidad de analizar la información y de tener sistemas informáticos que permitan que esa información esté disponible en el momento que haya que seleccionar casos a auditar y que el inspector tenga la información adecuada en el momento adecuado para poder hacer los controles. Y después requiere un cuerpo inspectivo capacitado, profesionalizado y comprometido con las tareas de la institución.
¿Bien coordinado con la justicia en todo momento?
Bueno, nosotros somos entidades separadas. Uh-huh. Nosotros con la justicia nos vinculamos de dos maneras. En primer lugar, somos auxiliar de la justicia en muchos casos. En muchas situaciones, los jueces, cuando precisan peritajes uh-huh. o opinión técnica de delitos que puedan tener cierta complejidad económica, le piden a la DGI el auxilio para...
Correcto. Pero a su vez la DGI, por ejemplo, puede apelar a la justicia o puede ingresar a una compañía, llevarse discos duros, documentos, sin necesidad de que medie una autorización judicial.
Sí, dentro de las competencias que tiene la DGI está el de solicitarle al contribuyente información propia o de terceros para hacer los controles. El contribuyente está obligado...
¿Eso implica incautar si...?
Es una potestad que tenemos de incautar documentación cuando el contribuyente no facilita uh-huh. Y no coopera con una inspección. Esto parece de lógica, porque si uno concurre a una empresa y consulta para está controlando las ventas, y las ventas están en negro y están en una carpeta que está bajo un escritorio, si nuestro inspector no tiene la posibilidad de retirar ese bibliorato, no va a poder determinar los impuestos ni hacer los controles. Obstruir por parte del contribuyente en una actuación el trabajo de nuestros inspectores después es castigado por contravenciones agravadas, que son sanciones económicas muy fuertes y podrían ser elementos para la presunción de otra infracción más grave, que es la defraudación tributaria.
¿Vale?
Sí, tengo una pregunta respecto a lo siguiente. Dentro de este marco de la mejora de la gestión y de la eficiencia, la Ley de Inclusión Financiera tiene dentro de sus objetivos esta parte de regular la evasión. ¿Se han notado cambios en los indicadores de evasión a partir de la implementación de la Ley de Inclusión Financiera con el uso de POS y algunos otros medios de pago electrónicos?
Es una muy buena pregunta. Justamente tenemos esa misma inquietud. El objetivo principal de la Ley de Inclusión Financiera no es combatir la evasión, pero obviamente tiene esa consecuencia. Es otro de los cambios que ha tenido el país que favorecen la reducción de la evasión en el país. Nos interesa poder contestar la pregunta que usted nos plantea y estamos coordinando con el área de asesoría económica un estudio para poder, con base técnica sólida, contestarnos esa pregunta. Partimos del supuesto de antemano que sí que debe de haber contribuido a la reducción de la evasión. Otro cambio que ha tenido el país que también favorece la reducción de la evasión es la extensión de la factura electrónica, que esperamos que a fin de este año, a través de documentos electrónicos, se documenten el 60% de las operaciones del país.
Bien, Serra. ¿Tiene claro el contribuyente la diferencia entre evasión, elusión, defraudación? Parecen conceptos tan similares y sin embargo son muy diferentes.
Bueno, sí, son distintos. No sé si lo tiene claro.
La frontera a veces es bastante delgada, ¿no? Y lo llevo a una situación que también los ha tenido como protagonistas directos. De hecho, cuando se filtran los denominados papeles de Panamá, allí hay como una reacción de la DGI iniciando investigaciones para saber exactamente si las sociedades mencionadas estaban contribuyendo como correspondía aquí en nuestro país. Mi pregunta es si ya se verificaron casos de uruguayos con cuentas en el exterior que no pagaron los tributos que le correspondían y si tenían claro esos matices con respecto a los términos.
Bueno, me voy a referir a hechos. No sé cuál es, no estoy dentro de los de las personas que estuvieron en esta situación para saber qué era lo que ellos pensaban. Efectivamente, una vez que se difundió la información de los Panama Papers, la DGI inició un operativo de control. En realidad controlamos básicamente personas físicas, porque a partir del año 2011 lo que está grabado, la actividad en principio Uruguay adhiere al principio de la territorialidad. Eso significa que se graban hechos económicos que ocurran dentro de nuestro territorio. Si un residente en el país tiene inversiones en el exterior o actividad económica en el exterior, hasta el 2011 no eran esa actividad no estaba grabada. A partir del 2011 se graba el rendimiento de capital mobiliario, esto es, intereses bancarios, intereses por préstamos, distribución de utilidades de una sociedad que realiza actividad en el exterior. Es posible que muchas de estas sociedades se hayan utilizado para canalizar inversiones de este tipo en el exterior. En el momento que esas sociedades distribuyen utilidades, deberían haber pagado el IRPF en Uruguay. A partir entonces de la información recopilada por DGI, efectivamente iniciamos ya varios procesos de control. Ya hemos estamos auditado más de 20 contribuyentes. Hay muchas de estas actuaciones que están en curso, otras ya han generado reliquidación de impuestos y ya se ha recaudado. Tenemos previsto hacer varios controles más de acá a fin de año, pero también esto disparó otro cambio, que es, hasta ahora DGI no tenía una unidad especializada en el control de este segmento de contribuyentes particular, que son las personas físicas de altos ingresos o con altos patrimonios. El grupo que está trabajando en el control de la información originada en lo que se llamó Panama Papers tiene vocación de permanencia y esperamos que este grupo de trabajo sea la base para mantener controles de este tipo de forma permanente y continua.
Un grupo integrado por ¿cuántos técnicos?
Son 5, creo. Hay contadores, abogados y bueno, básicamente ellos son los que integran el equipo de trabajo.
Bien, finalmente no nos queda mucho más tiempo, hay otros asuntos muy importantes, pero en todo caso lo hablaremos más adelante. Lo que sí llama la atención es que se menciona la posibilidad de flexibilizar el secreto bancario. Esto fue publicado, de hecho, por búsqueda ayer. ¿Cómo afecta esto a la DGI, por ejemplo, Serra?
Sí. Como hoy decíamos, disponer de información es una de las instrumentos principales que tienen las administraciones tributarias aquí y en el mundo para poder hacer los controles. El secreto tributario en muchas sociedades, en muchos países, no se opone a la administración tributaria. La administración tributaria en Francia, en España, en muchos lugares, tiene un amplio acceso a la información bancaria a efectos de hacer los controles. En el caso nuestro, en el año 82, es que se aprueba el secreto bancario. En el medio de la crisis y en la etapa final de la dictadura, en el medio de el quiebre de la tablita, y bueno, es ahí que se instaura el secreto bancario de una manera muy rígida y muy estricta. Es uno de los secretos bancarios más, era uno de los secretos bancarios más rígidos del mundo. El secreto bancario se fue flexibilizando ya. El primer cambio fue en el año 2007 con la ley 18.803, donde se dan mayores posibilidades a la administración tributaria de acceder a información bancaria. tiene una segunda flexibilización cuando el Uruguay, a partir del 2009, comienza a firmar convenios de intercambio de información con otros países. Para intercambiar información, la DGI tenía que tener la posibilidad de solicitar información bancaria. Ahora lo que está planteado en el marco de el Foro de Transparencia Global y en el marco del compromiso que Uruguay ha asumido de ir a un mundo, a insertarse en el mundo de una manera transparente, está planteado que Uruguay adhiera a un convenio de intercambio multilateral de información bancaria para fines tributarios. Esto significa que, de mediar la aprobación legislativa correspondiente, a partir del 2018 Uruguay intercambiaría con otras administraciones tributarias información bancaria. Esto es el saldo al 31 de diciembre cada año, a partir de cierto monto, por supuesto, un monto significativo, y los rendimientos, los intereses que esa cuenta generó. Pero no solo cooperaríamos con otras administraciones dando información de las personas residentes en esos países, en terceros países, sino que también recibiríamos información nosotros de los saldos y de los rendimientos de las cuentas de residentes en Uruguay, pero con cuentas en el extranjero. Y este sí sería un instrumento bien importante para hacer los controles a los que aludíamos anteriormente. Sin este tipo de información es muy difícil realmente controlar los impuestos en esta área.
Bien, muchas gracias. ¿Le debe ANCAP o no le debe ANCAP?
Bueno, usted sabe que DGI está haciendo una actuación inspectiva en ANCAP. Lamentablemente, nosotros no secreto podemos tributario. Dar información. Están paradas en secreto tributario. El secreto tributario tiene su explicación. Nosotros tenemos una amplia facultad para acceder a información, pero es información muy sensible y es lógico que la contracara sea el secreto y la responsabilidad nuestra de no difundir esa información y usarla solo para fines tributarios.
¿Pero lo que trascendió, por ejemplo, Joaquín?
Hay una actuación y estamos haciendo lo que hacemos siempre, que concurrimos a controlar un contribuyente y determinaremos los impuestos que correspondan, si es que corresponde, y cobraremos lo que haya que cobrar.
¿Han encontrado colaboración?
Hemos encontrado colaboración. La propia ANCAP nos ha puesto en conocimiento de la necesidad de hacer ciertos controles y es lo que estamos haciendo.
Ha sido muy amable.
Gracias a ustedes.
Joaquín Serra estuvo con nosotros, el director de la Dirección General Impositiva.